Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este martes, que sabe a lunes para muchísimos, 9 de diciembre del 2025. Bueno, ya tenemos encima de la mesa una sentencia histórica para un día histórico, porque tenemos la primera sentencia contra un fiscal general del Estado en activo, Álvaro García Ortiz. ¿Qué es lo que dice la sentencia que acaba de publicar el Tribunal Supremo? Pues que condena a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados, por la filtración del correo del abogado de González Amador y por la nota informativa de la Fiscalía. El tribunal considera probado que fue el entonces fiscal general o una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró el famoso correo. Respecto de la nota informativa que recogía la propuesta de conformidad de González Amador con reconocimiento de dos delitos, subrayan que el propio acusado admitió su intervención en la misma, es decir, que o bien la redactó o bien la dictó, como dijo Maredo, la directora de comunicación entonces de la Fiscalía General del Estado. El tribunal recuerda que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito. Y destaca que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. Un funcionario público no puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito. No, el fin no justifica los medios. La sala no cuestiona la credibilidad de los periodistas ni la veracidad de sus testimonios. Dice que un dato reservado sea conocido, no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado. Es decir, aunque los periodistas hubieran conocido antes la información de que fuera publicada o hecha pública desde la Fiscalía General, el fiscal general del Estado no puede ni debe, y por ello ha sido condenado, transmitir ninguna información de ningún contribuyente privado. La sentencia destaca el exquisito respeto del tribunal al secreto profesional de los periodistas. ¿Y qué dice el voto particular de las dos magistradas? Bueno, propugnan la absolución porque no consideran probado que García Ortiz filtró el correo y no ven delito en la difusión de la nota informativa. En unos minutos vamos a actualizar esta información. Hay más noticias que tienes que conocer, pero recuerda, tenemos la sentencia contra el fiscal general del Estado, una sentencia histórica e inédita en nuestro país. El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado por el correo sobre el novio de Ayuso y la nota de prensa que emitió la propia Fiscalía.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes hay otras noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
100.000 médicos de toda España llamados hoy a la huelga.
Desde hoy hasta el viernes, en protesta por el borrador del Estatuto Marco que la ministra de Sanidad, Mónica García, no quiere retirar. Entre otras cosas, exigen que no se equipare su profesión con la de enfermeros o celadores, así como mejoras en las guardias o en las condiciones de jubilación. José Manuel Gutiérrez trabaja en urgencias en el Hospital Universitario de Burgos.
No se ha avanzado nada en lo de la jornada, ni se ha avanzado nada en la regulación de las guardias, y por eso hemos decidido que hay que hacer huelga. Seguimos pidiendo el Estatuto Marco para negociar nuestras condiciones laborales, que tienen su parte diferencial con el resto de las profesiones sanitarias, y la ministra dice que no.
No, un nuevo crimen machista. Un hombre mata a su pareja en Hospitalet del Llobregat, en Barcelona.
En el domicilio que ambos compartían, los Mossos han detenido al presunto asesino de 46 años, sobre el que no constan antecedentes judiciales por agredir a su pareja. De confirmarse, ya son 43 las mujeres que este año han sido asesinadas en España por violencia machista.
El Papa recibe a Zelensky.
En el tercer encuentro entre ambos, desde que la elección de León XIV como pontífice, el Papa ha expresado al presidente de Ucrania su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera. Zelensky se reúne esta mañana en Roma con la primera ministra italiana Meloni.
Y en el deporte, Bruno Casar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Más problemas para el Real Madrid y para Xavi Alonso, no puede ser.
Sí, con Xavi Alonso encima en el centro de todas las miradas. El Real Madrid se ha entrenado esta mañana sin Kylian Mbappé y sin Hausen. Veremos si entran en la convocatoria para recibir mañana al Manchester City, pero ojo porque el Real Madrid podría acumular hasta 8 bajas. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa Tchouaméni, que ha defendido a su entrenador.
El partido de Vigo, seguro que el entrenador tiene un buen plan de partido, pero al final nosotros los jugadores jugamos en el campo y si jugamos a nuestro nivel tenemos más posibilidades de ganar ese tipo de partido. Si perdemos 2-0 es que había un problema de nosotros en el campo, como intensidad, como faltas técnicas y todo. Entonces no es la culpa del entrenador o algo, la cosa es que tenemos que mejorar.
Mañana, además, el Athletic Club de Bilbao va a recibir al Paris Saint-Germain, que no va a contar con Dembélé por lesión a las 9. Esta noche en marcha la jornada de Champions, Barça, Eintracht y PSV Atlético de Madrid. Tiempo de juego desde las 8:30 y ya tenemos en marcha en cope.es y aplicaciones el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Recuerdo, en esta ronda ya entran Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao.
Oye, Bruno, ¿y qué tal si Xavi se pone a jugar en vez de entrenar?
Bueno, pues igual mejora algo, ¿eh?
Hacen falta jugadores,
sí,
¿no?
Sí,
en el Real Madrid.
Sí, sí.
Gracias.
Nada.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es la 1:06 de la tarde, las 12:06 en las Islas Canarias. Hace apenas 16 minutos que saltaba la noticia, esa sentencia del Tribunal Supremo condenando al fiscal general del Estado por el correo sobre el novio de Ayuso y la nota de prensa. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de Cadena COPE, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a intentar comprender qué es lo que dice esta sentencia tan esperada del Tribunal Supremo, que es histórica porque es la primera vez que un fiscal general del Estado en activo es condenado, ¿no?
Y que conocíamos el fallo el pasado 20 de noviembre. Es una sentencia de 233 folios en la que condena a García Ortiz tanto por la filtración del 13 de marzo a una emisora de radio de un correo electrónico con fecha de 2 de febrero del 24 del abogado de González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, en la que proponía un pacto de conformidad con reconocimiento de dos delitos fiscales. Esa es el correo, pero es que también le condena por la publicación al día siguiente, el 14 de marzo, de la nota informativa de la Fiscalía que recogía la existencia de ese correo y señalaba que en ella el abogado reconocía la comisión de dos delitos de su cliente. Sobre la filtración del correo electrónico, dice el tribunal que existe un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente que lleva necesariamente a afirmar que, como hecho probado, fue el acusado o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien lo entregó para su publicación en la emisora de radio, en la cadena SER. Y en cuanto a la autoría de la nota informativa, el propio García Ortiz reconoció su intervención, lo que además fue refrendado en el juicio por su directora de comunicación, Mar Edo. Según la sentencia, la divulgación se materializó tanto por la filtración del correo como por la publicación de la nota informativa, algo, Pilar, que se insistió mucho en el juicio, uh-huh, empezando por el testimonio del decano de la Abogacía de Madrid, que ellos lo primero que denunciaron fue precisamente esa nota informativa. Dice el Supremo, entre sus argumentos, que el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito de divulgación de datos reservados que podría producir una lesión del derecho de defensa y también a la presunción de inocencia que la Fiscalía, que es el garante de la legalidad, debe garantizar. Y destaca que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva y confidencialidad que quebrantó sin justificación. El tribunal rechaza además la tesis de que lo que ya ha sido divulgado no merezca la protección dispensable a la información secreta o reservada, o que todo aquello que ya es conocido por el público se sitúe extramuros, claro, de no, la tutela penal. Y dice textualmente la sala que el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya haya sido objeto de tratamiento público. Y luego, además, bueno, pues también hay un voto particular de dos magistradas, que una de ellas era la ponente de esta sentencia, pero que tuvo que cambiar de ponente porque se quedaba en minoría. Y dicen las dos magistradas, Susana Polo y Ana Ferrer, que los indicios apuntados en la sentencia mayoritaria no son suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad sin dudas razonables, y defienden que su análisis racional permite alcanzar la conclusión alternativa de que cualquier persona de las que habrían tenido acceso a ese famoso correo del 2 de febrero, que fue el filtrado a la emisora de radio, pudo filtrarlo a la prensa, al igual que ocurrió con el expediente tributario y la denuncia. Ya, eso es un poco en síntesis estas 233 páginas que hay que leerse.
La conclusión es que el fin no justifica los medios, aunque se haya publicado algo falso, tú, si eres un funcionario público, no puedes responder con datos
reservados
reales
de un ciudadano
particular y punto pelota. Y aunque esté publicados datos de ese ciudadano particular...
Lo tienes que preservar porque eres fiscal general del Estado y la Fiscalía es la garante de la legalidad.
Queda perfectamente claro. Gracias, Patricia Rossetti.
A ti, Pilar.
Bueno, no queda nada para adentrarnos en este 2026. Como cada año nos toca afrontar la temida cuesta de enero, bueno, la estamos empezando a plantear el 9 de diciembre. Una cuesta cada vez más empinada, bueno, parece un poco el Himalaya, ¿no? La subida de los salarios no está compensando el encarecimiento acumulado de los precios de los últimos 5 años, algo más del 22%. Y a esto hay que añadir que Hacienda va a fiscalizar aún más todos los pagos que hacemos por vía digital. La agencia tributaria quiere estrechar el cerco al fraude fiscal. No, quiere estrecharnos el cerco a todos. Eso es lo que dicen ellos, que van contra el fraude fiscal, pero no, van contra ti, ¿verdad? Contribuyente. A partir del día 1 de enero, los bancos tendrán que informar de cualquier movimiento sospechoso con independencia de la cantidad. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A ver, explícanos esto, porque aquí el nombre del buenismo, de ir contra los malos y tal, al final lo que hacen es que todos paguemos por cuatro malos.
Bueno, es que ahora mismo...
céntrense en los malos solos, ¿no?
Ahora mismo todos los movimientos que están por debajo de esos 3.000 euros, toda esa cantidad que se mueve por debajo de ese límite, pues escapa a ojos de Hacienda, pero a partir de nada, en poco más de 2 semanas, esto va a cambiar. La cantidad pasa a ser algo secundario, lo importante es el patrón que sigue los pagos, los cobros, cantidades que se repiten de manera periódica en una cuenta corriente. Bueno, esos movimientos sospechosos que pueden estar reflejando una actividad comercial o de otro tipo que puede no estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales, bueno, pues a partir del 9 de enero toda esa información tendrá que ser enviada mensualmente por los bancos y cualquier plataforma de pago digital. Afecta a todas las cuentas, incluidas las asociadas a aplicaciones externas, a tarjetas virtuales. Todo esto pues va a tener que ser enviado mensualmente a la agencia tributaria.
Ya. Por ejemplo,
sí.
Mi madre me hace un bizum de 75 euros al mes para ayudarme a terminar el mes.
Bueno,
¿Eso qué es? ¿Es una donación? ¿Y voy a tener que cotizar porque es una donación?
En principio, todo dinero que entra en tu cuenta por parte de tus padres y no sale hacia tus padres, pues efectivamente es una donación. Y claro, eso puede ser, a partir de ahora, puede ser rastreado. Por ejemplo, un alquiler, ¿no? Si estamos recibiendo la renta de un alquiler, si tú esto lo tienes declarado anualmente en tu renta, no hay ningún problema si lo recibes por Bizum. Si no, pues ahora a partir de ahora, esa cantidad, si por ejemplo eran 800 euros todos los meses, pues esto ahora sí que va a quedar reflejado en esos informes mensuales. El ejemplo que me pones de unos padres que ayudan con una hipoteca, ¿no? ¿Eso se considera una donación? Pues sí, por lo que decimos, si es un dinero que entra pero luego no sale a esos padres, pues se considera una donación y por tanto tiene que pagar el impuesto correspondiente. En muchas comunidades está bonificado. Otra manera de hacerlo, por ejemplo, si tus padres te quieren ayudar en ese pago de la hipoteca, pues es firmar un préstamo a interés cero, con un calendario de devoluciones.
De verdad,
esto se presenta
es pasmoso,
a Hacienda, efectivamente, y ya está, y estás tranquilo y no pasa nada.
Vamos a ver, ahora ya mi madre no me da 75 euros al mes, ahora tengo un negocio o soy autónoma. ¿Qué pasa conmigo?
Bueno, pues lo mismo, a partir de ahora cualquier pago lo vas a tener que tener pues muy bien justificado con la factura correspondiente, sean 10 euros, 5 o 25, ahí tiene que estar pues el nombre del cliente, el NIF, el concepto de servicio, del producto, el IVA, las retenciones correspondientes, y separar muy bien, porque hay autónomos que lógicamente pues a lo mejor están solamente funcionando con una cuenta para todo. Entonces separar muy bien lo que es un cobro de tu actividad a lo que puede ser pues un ingreso de otro tipo. Mira, por ejemplo, en Macarena es artesana en Madrid y no lo veo muy claro.
Los negocios van a seguir actuando para las entidades que operan, para las plataformas que realizan esos servicios de mediación en el pago. Esas son las que van a facilitar esa información con carácter mensual a la Administración Tributaria.
Bueno, este es José María Mollinedo, del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta, que explicaba que al final los comercios no van a tener que hacer nada nuevo, es decir, que la obligación es para los bancos, ¿no?, y esas entidades de pago digital. Ahora sí escuchamos a Macarena, pues que no ve muy claro todos estos cambios.
Es una pasada cómo hay un acoso de riesgo contra el autónomo. O sea, primero con lo de Verifactu, que es un desembolso de dinero increíble, que ahora lo han echado para atrás, y luego complicar la vida de por sí ya los autónomos. Creo que en la mayoría de los autónomos en España, o por lo menos las personas que nosotros tenemos contacto, no viven, sobreviven.
Y tú apuntabas, Pilar, hace un segundito, pues que no se pone el foco en realmente pues quienes mueven esas grandes cantidades fuera del fisco. Y es el punto de vista que tiene Carlos Romero, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF.
Y da donde efectivamente está el fraude, y el fraude con determinadas sociedades instrumentales y con gente que efectivamente quiere eludir y te mueve cifras importantes.
Así que lo que está claro es que van a aumentar las comprobaciones. Se pilar en los requerimientos de Hacienda pues a los profesionales para que acrediten que los movimientos que hay en sus cuentas pues se corresponden con sus declaraciones tributarias.
Pero vamos a ver, Marta, esto no era al revés. Primero las personas, y las personas somos las que, gracias al compromiso social, somos solidarias y, por lo tanto, pagamos a Hacienda. Hacienda no es un ente extractivo de rentas de las personas, ¿no? Era así como te estaba inventado el tema. Era como habíamos decidido darnos un acuerdo. Es que es pasmoso. Es que si unos padres quieren ayudar a su hijo a pagar el alquiler o a pagar la cesta de la compra, es que va a ser considerado como una como una donación.
A partir de ahora va a estar todo absolutamente fiscalizado.
Aquellos que no, bueno, igual es que hay que volver al trueque. No sé, no tengo ni idea, pero aquellos que nos están escuchando, o sea, las cosas no pasan por nada. Entonces conviene pensárselo muy bien cuando uno va a votar, por ejemplo. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Tengo revolucionado el control de este programa de Mediodía COPE. Claro, la gente ya no sabe si pedirles a sus padres que les den 50 euros en un bizum, no vaya a ser que se le presente un inspector de Hacienda. En fin, vamos a hablar de María Corina Machado, porque va a pasar a la historia por ser uno de los nombres propios de este año 2025, aunque para los venezolanos lleva siéndolo muchísimo más tiempo, porque ha pasado más de una década protagonizando una oposición firme a uno de los regímenes más tiranos del mundo, el de Nicolás Maduro, el que atosiga a su pueblo.
Se trata de 8 millones de venezolanos que han tenido que salir obligados de Venezuela, 8 millones de familias separadas, 8 millones de familias con presos políticos o con miembros de su familia asesinados por el régimen. Bueno, ese dolor de 25 años lo encarna María Corina.
Es Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hoy exiliado político. Y ha hablado esta mañana aquí, en Herrera en COPE. También es una de las personas que mejor conoce a María Corina Machado.
Le quiero transmitir primero el orgullo que siento, aunque conversamos frecuentemente, pero lo que le quiero expresar es que lo mejor está por venir y que es gracias a la tenacidad de ella y a la tenacidad del pueblo venezolano que ella encarna. Y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta.
Mira, es que este martes María Corina Machado iba a dar una rueda de prensa previa a la recepción del Premio Nobel de la Paz en Oslo, en Noruega. Tenía que haber sido a la 1:00 p.m, anunciado que se pospone hasta 9:00 aviso, esa rueda de prensa. Te recuerdo que nuestra protagonista vive en la clandestinidad y su situación le obliga a tomar pues enormes precauciones, ¿no? De hecho, lo último que sabemos de ella lo ha dicho su madre hace un rato, Corina Parisca.
Ay, sí, me siento emocionadísima y estoy, bueno, rezando solamente por ese motivo, pidiendo solamente porque ella haya encontrado la manera de salir. ¿Hasta dónde conocen ustedes la situación de Venezuela, yo no lo sé, pero la situación es espantosa. Este gobierno es verdaderamente tiránico.
La última vez que María Corina Machado habló en público, fíjate, fue hace más de un año, tras ganar las elecciones en Venezuela, ¿no? Unos comicios, unas elecciones que Maduro, el dictador venezolano, desechó para tratar de perpetuarse en el poder, como ha hecho de facto, ¿no? Entonces perdieron la vida más de 20 personas durante aquellas protestas postelectorales, todas asesinadas a manos del régimen chavista. Esto y mucho más, como te cuento, le ha valido el Premio Nobel de la Paz y ni siquiera sabemos si va a poder recogerlo mañana. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes. ¿Rosalía? No sé si tenemos a nuestra compañera Rosalía Sánchez. No, parece que no tenemos a nuestra compañera. Vamos a intentar recuperarla en unos minutos. Mientras tanto, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Tenerife. Tenemos a Rosalía. Rosalía, ¿qué tal?
Sí, Pilar, sí, os estoy escuchando. Hola.
Hola, ¿me escuchas bien?
Ahora sí parece que os escucho, sí, sí.
Oye, ¿qué sabemos de esa rueda de prensa y sobre todo del paradero de María Corina Machado?
Bueno, la rueda de prensa fue convocada, posteriormente cancelada, como decías, y sobre dónde hasta ahora mismo, pues hay informaciones muy contradictorias. Hay fuentes que aseguran que ya está en Oslo. Ayer circuló en redes una imagen falsa, se la veía junto a Edmundo González, pero es una imagen falsa. La madre de María Corina acaba de decir hace un rato en el Gran Hotel que está todavía en Venezuela, pero vamos a ver, es que toda esta desinformación es comprensible, porque por su propia seguridad es muy probable que el propio entorno de María Corina esté jugando un poco al despiste, ¿no? Para salvaguardarla
a
ella.
Y Rosalía, ¿qué pasa si no va ella a recoger el Nobel? ¿Lo recoge otra persona en su nombre? Entiendo.
Sí, bueno, toda su familia está en Oslo. Su hija mayor, por ejemplo, Ana Corina, podría recogerlo. Su hijo Ricardo, no olvidemos que están aquí también los presidentes de Panamá, de Paraguay, de Ecuador, que podrían representarla, pero vamos, a esta hora todo el mundo está esperando por ella, ¿eh? Y hay mucha ilusión en verla aparecer, sí.
Pues Rosalía Sánchez, cualquier novedad, ya sabes que tienes los micrófonos abiertos, gracias.
Hasta pronto.
Te recuerdo cuál es la noticia de última hora de este martes, 9 de diciembre. Ya hemos conocido la esperadísima sentencia del Tribunal Supremo sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Le condena por el correo sobre el novio de Ayuso y la nota de prensa. Asegura el Tribunal Supremo que no se puede responder a una noticia, aunque sea falsa, con un delito, y menos un servidor público. Bueno, y este es otro tema que a mí me tiene perpleja. 5 víctimas mortales en tan solo 2 días por culpa del fuerte oleaje. Ese es el triste balance al que se enfrenta las Islas Canarias. 4 son turistas, se saltaron la prohibición de entrar en la piscina natural de Isla Cangrejo, en los Gigantes de Tenerife. El quinto, un pescador que estaba faenando en la costa sur de Lanzarote. La prealerta por fenómenos costeros adversos fue declarada el viernes pasado. A día de hoy sigue activa, mucho cuidado. Se siguen registrando olas de 2 a 3 metros en estos momentos. Son especialmente peligrosas durante la pleamar, ese momento en el que se produjo el accidente en Tenerife. Lo cierto es que este triste suceso no es nuevo en la zona. Hace un mes otras 3 personas también fallecían. 15 más resultaron heridas por golpes de mar en varios accidentes ocurridos el mismo día en Puerto de la Cruz, también en Tenerife, ¿no? ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, precintan los accesos a los lugares más peligrosos, pero a los turistas les da igual.
Mira, Ana. ¿Eh? Venga, Ana. Mira. ¿La semana va?
¡Ey, no foto! ¡La foto! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!
Bueno, ese es el momento en el que hace un mes las fuerzas de seguridad evacuaban de la zona a los turistas que se habían colado en el puerto de la Cruz sin hacer caso ni de los carteles ni de las fotos que advierten el peligro. Hoy, además, se ha reanudado la búsqueda de la que puede ser la quinta víctima mortal de este terrible suceso. En el dispositivo participa un helicóptero, buzos, embarcaciones de la Guardia Civil, salvamento marítimo y personal especializado por tierra, ¿no? Los cuerpos de las 4 personas fallecidas y que ya han sido rescatados del agua lo fueron gracias al esfuerzo de gente como Eduardo Blasco,
¿Quién es Eduardo Blasco? Pues mira, un buzo de rescate, alguien que juega con su vida para rescatar a otras personas. Nos ha contado a COPE que cada vez le sorprenden menos estos sucesos.
No me sorprende, lo más mínimo, es la tónica general. Esta semana vamos a ver cómo se van a seguir bañando en el mismo lugar cuando ya dejen de noticiarse los sucesos. Y es algo a lo que estamos acostumbrados y con lo que tenemos que luchar todo el año.
Eduardo no se sorprende porque es muy consciente de que la mayoría de las veces la gente se salta al precinto por simple ignorancia.
La temeridad no lo es tanto cuando nos falta información. Cuando uno va en carretera a 150 kilómetros por hora bajo los efectos del alcohol, sabe perfectamente qué es lo que le puede ocurrir porque se lo han explicado en el colegio, lo ha visto en la tele, en los anuncios, pero en el mar no ocurre así. La gente cuando se expone a esos peligros realmente no conoce el peligro que está corriendo porque no domina, y pasa con turistas y pasa con locales.
Bueno, igual no lo dominan, pero sí que hablan idiomas. Y si no hablan idiomas, los carteles, somos conscientes, porque nos lo han confirmado así a COPE, cuando cierran estos sitios, están en varios idiomas. En inglés, desde luego, además de en español y en otros idiomas, ¿no? ¿Qué es lo que propone Eduardo Blasco? Bueno, cerrar por completo los parajes peligrosos que se han hecho virales en redes sociales y no reabrirlos hasta que haya garantías de seguridad reales. ¿Por qué se han hecho virales en redes sociales? Porque es que ahora hacemos turismo de selfie y nos jugamos la vida.
Al menos durante un tiempo sí, porque es la única manera de garantizar que mientras nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es aplicar medidas coercitivas, colocar agentes, contratar socorristas y sobre todo hacer campañas a la manera de la DGT para que esto no ocurra, tenemos que cortar por lo sano.
A ver si la gente se entera bien del peligro que esto supone. ¿Para qué? Bueno, pues para que no tengamos que volver a hablar de un suceso como este. Cuando las autoridades te dicen no vayas a este paraje porque hay una alerta de peligro, no vayas, aunque te quedes sin el selfie. Y te recuerdo la última noticia, la noticia de última hora que hemos conocido hoy. Ya tenemos encima de la mesa esa condena del Tribunal Supremo Álvaro García Ortiz, el exfiscal general del Estado. Por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en activo. La sentencia, que tiene más de 200 páginas, viene a reafirmar que un funcionario público, máxime si es el fiscal general del Estado, no puede, bajo ningún concepto, aunque hayan sido ya publicados, dar datos personales y privados de nadie, incluidos los contribuyentes, máxime si ese contribuyente además está llegando a un acuerdo, como en este caso, con la agencia tributaria. No se puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito. Momento ya para el mensaje de HSN, Mónica Álvarez.
Hola Pilar, sí, estamos ya con las comilonas de amigos y familiares, pero la Navidad sabe mejor cuando la digestión acompaña, ¿verdad? Por eso en HSN encontrarás fórmulas digestivas con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 14 para que las comidas de estos días no te pasen factura. Entra en hsnstore.com y disfruta sin renunciar a nada. Esta Navidad elige la máxima calidad, elige HSN.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Tras 13 años trabajando, me quedé en paro. Me formé en un sector con más oportunidades y encontré un empleo mejor.
Como a Marta, la formación profesional te acompaña para mejorar tu futuro y se adapta a ti para que sigas creciendo. Descubre la nueva FP, más atractiva y más accesible. Más FP, mejor empleo. Súmate.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Si te incorporas ahora a nuestra sintonía, que sepas que ha saltado la noticia un día más y es de tribunales. La noticia de la mañana hace unos 40 minutos y hacía pública por parte del Tribunal Supremo el contenido de la sentencia por la que se ha condenado a Álvaro García Ortiz a 2 años de inhabilitación. ¿Por qué? Por un delito de revelación de secretos. Ya conocíamos el fallo, pero ahora tenemos los argumentos que da la Sala de lo Penal, el tribunal que ha juzgado al exfiscal general del Estado.
Considera que existe un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente por el que Ortiz o una persona de su entorno con su conocimiento filtraron el correo con la información fiscal confidencial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sentencia histórica en la que el tribunal señala que sobre el aún fiscal general del Estado pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. La condena, que cuenta con 2 votos particulares, alcanza también a la nota de prensa de la Fiscalía y concluye que no se puede responder a una noticia falsa con un delito.
El fin no justifica los medios. Así viene este martes 9 de diciembre, en el que muchos españoles han vuelto al trabajo tras disfrutar de 3 días de puente. Nuestra mirada este día está puesta en una ceremonia, la de la entrega del Premio Nobel de la Paz, mañana miércoles, a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.
Todos son incógnitas y pocas respuestas sobre si finalmente podrá recoger este galardón. Su familia, que ya está en Oslo, asegura que ella sí estará, pero ahora mismo se desconoce si se encuentra allí o en otro país intermedio, o no ha podido ni siquiera salir de Venezuela. A la capital noruega está viajando el presidente electo Edmundo González, otros presidentes hispanoamericanos como Javier Milei, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es Julio Borges y hoy vive exiliado en Valencia. Hace 8 años que no ve a María Corina Machado y resalta que su país debe prepararse no solo para la salida de Maduro, sino para la transición.
Y todo... La salida de Maduro, hoy por hoy, no lo veo como el problema mayor, sino lograr construir una transición que sea sólida, que no se destruya en el camino, que no se devuelva contra la propia democracia, sino que sea una autopista real hacia una transición. Por eso te digo que hay que tratarlo quirúrgicamente, porque precipitarse puede ser un error.
Y todo cuando el Congreso de los Diputados acoge esta semana su último periodo de sesiones del año. Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular, lamenta que en la sesión de control al Gobierno de mañana miércoles vaya a faltar medio ejecutivo.
7 ministros van a faltar a la sesión de control. Yo misma quería preguntar a María Jesús Montero, que tiene responsabilidades en el partido sobre todas estas cuestiones, y se ha borrado del mapa. Pilar Alegría, la mujer que, conociendo las denuncias, comía con el presunto acosador sexual, no viene.
Bueno, ya lo sabes porque te lo llevamos contando toda la mañana. Si has pisado hoy un centro de salud o un hospital, seguro que lo has notado. Los médicos están llamados a la huelga por 3ª vez en 6 meses. En España hay 310.000 médicos colegiados y todos están llamados a parar entre hoy y el viernes. ¿Y esto por qué? Pues mira, básicamente por 2 cosas. El ministerio que dirige Mónica García ha preparado una reforma del Estatuto Marco, que es el documento base que regula las condiciones laborales de los médicos de España, y no están de acuerdo con él. Y luego cada comunidad autónoma perfila ese documento. Por ejemplo, fija cuánto se cobra por una guardia, pero la base es el Estatuto Marco. ¿Qué es lo que piden los médicos?
Para empezar, un estatuto específico para médicos. No tener un capítulo propio en un estatuto genérico. Acabar con la jornada de 45 horas y que las guardias se consideren actividad extraordinaria. Primero, para que no se paguen por debajo de la hora ordinaria, como pasa ahora. Segundo, para que esas guardias cuenten de cara a la jubilación. Y tercero, para que no se usen de comodín con que cubrir huecos en los que en realidad hace falta contratar a un médico. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú estás en una de las movilizaciones que hay ahora mismo en Madrid, cuéntanos.
Bueno, pues tranquilidad ya a estas horas frente al Ministerio de Sanidad, donde pasadas las 12 del mediodía, cientos de médicos se concentraban a ritmo de batucada. De consignas como médicos agotados, pacientes afectados, hora trabajada, hora cotizada. La manifestación a partir del Congreso de los Diputados ya ha terminado frente al Ministerio de Sanidad. Piden mejoras salariales y que se respeten los derechos laborales, sobre todo en aquello que afecta a las guardias, que ni se pagan como se debiera ni cotizan. Hay que poner límites a la carga de trabajo, ha dicho Ángela Hernández, secretaria general del sindicato AMITS.
A pesar de que hay 48 horas de tope según Europa, como según las necesidades del servicio y es en cómputo de 6 meses, estamos hablando de que hay médicos que están haciendo jornadas de 50, 60, 70 y hasta 90 horas si faltan. Nos estiran como a chicles y la carga de trabajo también es cosa de médicos. También somos seres humanos.
Insisten en que van a continuar porque los médicos dicen han despertado. Si no hay acuerdo con el ministerio, seguirán con las movilizaciones más allá del viernes. Ya anuncian huelga también los días 14 y 15 de enero.
Gracias, Belén. España es uno de los países con mayor desigualdad de toda la Unión Europea. Fíjate, el 45% de la población que vive de alquiler se encuentra en una situación de pobreza o cercana a la pobreza. Estos son datos del último informe FOESA de Cáritas. Cada vez más familias de clase media se ven desplazadas hacia la pobreza. Bueno, esto no cae del cielo, ¿eh? Estos son producto de políticas que después de 8 años han derivado en esto. Cuesta llegar a fin de mes, cuesta hacer la compra, poner la calefacción, cuesta lavar los platos con agua caliente. Una situación que se agrava aún más en familias donde hay niños, ni te cuento niños con discapacidad. Lo que ha provocado que se incremente la pobreza infantil en nuestro país. Tener una vida digna o no es una cuestión de suerte, o al menos no debería serlo. Este es el lema sobre el que gira la campaña de Navidad de Cáritas de este año.
La tradición dice que comerte las 12 uvas trae suerte. Suerte para llegar a final de mes con su salario. Para poder alquilar un piso y dejar de vivir en 10 metros cuadrados. O para regularizar la situación y tener un futuro. Pero tener una vida digna no debería ser cuestión de suerte. Es un derecho.
María Ángeles García es la responsable de la campaña de Navidad de Cáritas. María Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Tener una vida digna, un hogar, encender la calefacción, pagar la compra, llegar a fin de mes, no debería depender de la suerte. Es decir, algo está fallando aquí, ¿no? Uh-huh. A juicio de Cáritas, ¿qué está fallando?
Bueno, pues está fallando el sistema. Fundamentalmente está fallando el sistema, según los datos de FOESA que publicamos el mes pasado. Para tener una vida digna es necesario poder cubrir las necesidades básicas, alimentación, vivienda, ropa, educación, sanidad, transporte. Hace falta también tener unos ingresos sólidos que te permitan, que ahora ya no dependen de un empleo, desgraciadamente, sino que tenemos que tener, o sea, la persona tiene que tener un trabajo de calidad que permita cubrir gastos básicos sin recurrir a estrategias de supervivencia, como por ejemplo no poner la calefacción o dejar de comprar medicamentos. También la persona tiene derecho a disfrutar de actividades de ocio, de disfrutar como ciudadanos dentro de su comunidad. Y eso ahora mismo está fallando y en los últimos años vemos como cada vez la situación se va agravando.
¿Y a ti no te sorprende, María Ángeles, teniendo el gobierno con el mayor escudo social de la historia, que estemos en esta situación?
Pues sí. me sorprende a mí y seguramente que a todos los ciudadanos de España, pero entonces como nosotros desde Cáritas lo que hacemos es abogar a la colaboración de la ciudadanía con esta campaña de Navidad. De hecho, lo que estamos haciendo es invitar a la reflexión de que todos estos derechos que he dicho antes no deberían ser una cuestión de suerte ni deberían estar depender del azar, sino que todos tenemos derecho a cumplir y a tener este acceso a los derechos básicos.
Cáritas acompaña durante todo el año a las personas mayores con necesidades. Vosotros conocéis de primera mano las necesidades de esas familias, ayudáis a millones, ¿no? Decías, cada vez cuesta más llegar a fin de mes, ¿no? ¿Cuál es la tipología de las personas que llegan pidiendo ayuda? Porque cuando la crisis del 2008, en la que España estuvo a punto de quebrar como país, bueno, había una quiebra sistémica de crédito, de dinero, y se veía el tipo de gente que de repente había perdido su puesto de trabajo y que se acercaba a Cáritas. Yo recuerdo haber hecho reportajes sobre ello. Ahora, ¿cómo es la tipología de la gente que se acerca a Cáritas? Pues, ¿estamos viendo gente de clase media también?
Sí, claro. Es que lo que nos está sucediendo con esta situación, el empleo precario, la situación de la vivienda, la realidad que viven las personas migrantes, es que cada vez la clase media se va reduciendo y la extrema pobreza se va aumentando. Entonces ya no necesariamente nos encontramos con perfiles en extrema pobreza. Hay clase media que está viviendo realmente una situación muy compleja.
La Navidad es una época que se puede ser tremendamente complicada cuando no se puede vivir con dignidad. Ayer contábamos, los españoles hemos pedido un récord de créditos al consumo que es para pagar la cesta de la compra de Navidad, en realidad, ¿no? 4,000 y pico millones en el mes de noviembre. Claro, si no se vive con dignidad la Navidad, ¿qué época del año se vive, no?
Pues sí, tienes toda la razón. Nosotros por eso en Cáritas, en esta época de Navidad, abogamos por este tiempo de Adviento, aprovechar, tomar conciencia y preparar estas fiestas y esta Navidad acorde con la dignidad no solo de uno mismo, sino de las personas a las que acompañamos, desde los proyectos, las parroquias, los centros y las iniciativas solidarias que llevamos a cabo para acompañar a estas personas a que tengan una vida digna.
¿Cómo podemos ayudar a la infancia? Otro de los datos tremendos de ese informe de FOESA es que en España hay más de 3 millones de niños en pobreza o en riesgo de pobreza. En pobreza extrema o en riesgo de pobreza extrema. ¿Cómo podemos ayudar aquí?
Nosotros abordamos a la infancia desde la familia. Es decir, lo interesante es poder ayudar a la familia a que pueda dar una vida digna a los niños y niñas, que puedan ir al colegio, que puedan quedarse en el comedor, que puedan tener actividades de ocio, y es abordando a la familia que es la mejor forma de llegar a los niños y niñas.
Con esta campaña que acabamos de escuchar, que es preciosa, ¿qué esperáis?
Pues esperamos concienciar sobre el hecho de que todos tenemos derecho a tener una vida digna y también invitar a la reflexión de que en esta época de Navidad es importante tener gestos que nos acerquen a las personas que están sufriendo. Esta es la principal motivación de Cáritas, educar nuestros corazones en la fraternidad y en la solidaridad. El lema "Mientras haya personas, hay esperanza" demuestra que mientras haya personas que quieran compartir su tiempo, que quieran compartir sus recursos, es imposible que la esperanza se agote. Y gracias a eso es como vamos a poder seguir avanzando en ayudar a estas personas a conseguir una vida más digna.
¿Qué podemos hacer cualquiera de nosotros y las personas que nos están escuchando para ayudar de verdad y para que no sea cuestión de suerte? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudaros?
Pues, por ejemplo, se puede colaborar económicamente con Cáritas. Las aportaciones privadas para Cáritas son uno de los pilares básicos para seguir llevando a cabo nuestra misión y ayudar a las personas que más lo necesitan, no solo en España, sino en otros países del mundo. También se puede colaborar como voluntario. Las personas voluntarias son el pilar básico de nuestra organización.
Tiene un ejército de voluntarios, Cáritas.
69.000 voluntarios. Gracias a ellos, Cáritas sigue funcionando como sigue funcionando. Ellos son la muestra fehaciente de que la esperanza existe.
¿Y qué hay que hacer para hacerse voluntario de Cáritas?
Pues es asistir y dirigirte a la Cáritas diocesana más cercana. Ajá. Que es allí donde atienden al voluntario, donde van a encontrar el proyecto donde la persona se sienta más motivada para colaborar.
O sea, es posible acercarte, preguntar, sí, si quieres dedicar parte de tu tiempo. Bueno, que decir que esto es no ser bueno 2 horas, que hay que tener un compromiso, ¿no?
No.
Porque a veces se entiende el voluntariado como yo voy 2 horas, leo un cuento y ya he sido bueno, ya he ganado.
No.
El año que viene.
O voy y planto un árbol. Sí. No es eso. Es verdad que requiere un compromiso, un acompañamiento a la persona voluntaria. De hecho, nuestros voluntarios, la mitad llevan más de 7 años con nosotros. Y eso demuestra que las personas realmente están comprometidas con dar su vida y su tiempo por los demás.
¿Podemos volver a escuchar, por favor, Cinta, este anuncio de Cáritas para esta Navidad?
La tradición dice que comerte las 12 uvas trae suerte. Suerte para llegar a final de mes con su salario. Para poder alquilar un piso y dejar de vivir en 10 metros cuadrados. O para regularizar la situación y tener un futuro. Pero tener una vida digna no debería ser cuestión de suerte. Es un derecho.
Y además recordar que Cáritas, siguiendo la doctrina del Papa Francisco, aunque es la doctrina de Jesucristo, ¿no? Cáritas, además de dar de comer, ayuda a pescar.
Exacto.
Enseña a tener una profesión para que toda esta gente se pueda incluir en el mercado laboral y pueda tener esa vida digna que busca, ¿no?
Sí, porque evidentemente las necesidades básicas hay que cubrirlas. Pero no solo eso, es que una persona, si no tiene un empleo digno, pues no va a poder cubrir esas necesidades básicas.
María Ángeles García, responsable de la campaña de Navidad de Cáritas, gracias por habernos acompañado al mediodía. Cope, suerte.
Gracias a vosotros.
A esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la misión, una de las grandes prioridades del Papa León XIV. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. A lo largo de estos primeros meses de pontificado, León XIV ha ido mostrando su perfil y sus prioridades a través de numerosos discursos y mensajes que en un primer momento podían parecer de interés meramente local o particular. La pasada semana, el Papa envió uno de esos mensajes a la diócesis de Chimbote, en Perú, con motivo del 10º aniversario de la beatificación de 3 mártires, 2 franciscanos polacos y un sacerdote italiano, que fueron asesinados por odio a la fe en 1991, durante el terrible ascenso del grupo terrorista Sendero Luminoso. El caso me impresionó en su día especialmente, y por eso me ha llamado ahora la atención este mensaje, que incluye algunas claves significativas para el camino de toda la Iglesia, especialmente en lo que se refiere a la unidad y a la misión, que son 2 prioridades explícitas del pontífice. El Papa subraya que estos misioneros eran claramente distintos entre sí. Llevaban consigo carismas, lenguas y culturas diferentes, pero esa diversidad no generó distancia entre ellos, sino que compartieron el mismo celo y la misma entrega. La comunión nace cuando historias tan distintas se dejan reunir por Cristo y confluyen en un único testimonio del Evangelio para la edificación del pueblo de Dios. Esto sirve a León XIV para formular un juicio de valor para el momento histórico que atravesamos. En un tiempo en que fácilmente se cae en dialécticas y polémicas estériles, los mártires de Chimbote nos recuerdan que no es la coincidencia de caracteres lo que nos une, sino la decisión de conformar nuestro parecer con el de Cristo. El Papa afirma, y esto no va dirigido solo a Chimbote, que frente a los desafíos pastorales y culturales que la Iglesia atraviesa, es necesario volver a Jesucristo como medida de nuestras opciones. Solo cuando Él es el punto de referencia, la misión recupera su forma propia y la Iglesia recuerda el motivo por el que existe. ¿Cuántas discusiones estériles y cuánto antagonismo cerril quedarían borrados si este fuese el criterio?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En COPE, Ángel Expósito y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de la Navidad.
Ángel, ¿qué detalle te emociona a ti de cada Navidad?
Pues seguramente me emociono, y soy muy blando, en Nochevieja. Después de las campanadas, cuando toca felicitar y desear lo mejor para el nuevo año, te das cuenta que ha pasado un año más. Y es verdad que ese momento de los deseos, de los besos, de las miradas con la familia, a lo mejor pensando en los que ya no están y no les puedes felicitar, me emociona.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Si eres usuario habitual del metro, esto te va a interesar. Mira, la línea 10 va a contar con una nueva estación que se va a ubicar entre Colonia Jardín y Aviación Española. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Hola, Pilar. Sí, una parada que se ubicaría junto a la 5 aproximadamente en el distrito de Latina, ya sabes, entre las calles de Darío Gazapo y Ceferino Ávila. Lo acaba de anunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Metro de Madrid va a contar con una nueva estación en la línea 10 que dará cobertura al proyecto urbanístico de Operación Campamento. Va a estar ubicada entre Colonia Jardín y Aviación Española. Le va a dar servicio a más de 10.000 viviendas y 150.000 metros cuadrados de comercios y oficinas que se van a construir en esta zona suroeste.
Un proyecto, la Operación Campamento Pilar, que va a transformar antiguos terrenos militares en un nuevo barrio y que con esta nueva estación de metro, bueno, pues mejoraría, va a mejorar lógicamente la movilidad de los futuros residentes. Hablamos de una línea de metro, la 10, que ya transporta a casi 340.000 viajeros al día, cifra que aumentaría con esta ampliación. La previsión de la consejería es licitar el contrato de redacción del proyecto el año que viene para que pueda estar listo hacia el año 2028, para que a principios de 2029, bueno, pues puedan comenzar las obras.
¿Y acabarlas?
En total, bueno, pues eso no se sabe de momento. En total, se calcula que será necesaria una inversión de unos 50 millones de euros para ejecutar toda esta infraestructura. No me sale. Infraestructura.
Gracias, Mónica. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Dejamos el metro y nos subimos al coche. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en las carreteras madrileñas. DGT.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital, ya por la carretera A4 en el entorno de Ciempozuelos y también a su paso por Valdemoro, con hasta 5 kilómetros de retenciones, y se complica la entrada a la 2 en Torrejón de Ardoz, la 1 a su paso por Alcobendas y la 5 a su paso por Alcorcón y A6 en Majadahonda, pero en ambos sentidos de la circulación. Ligeras dificultades en la ronda M40 en Villaverde en ambos sentidos.
Y si todavía tienes pendiente alguna comida o cena de Navidad, hay Mónica.
¿Qué?
Ya sabes que aquí tenemos las mejores propuestas, como la del Rincón Asturiano.
Eso es la
mejor. ¿Escucharán, tú crees, del Rincón
Hombre,
Asturiano?
Ya te lo digo yo que sí.
¿Y no pensarán que a estas horas tenemos hambre?
Hombre, seguro que sí. Algo caerá seguro en los próximos días, ya verás. El Rincón Asturiano es que es lo mejor de lo mejor en Madrid. Está en la calle Delicias 26. En sus diferentes espacios puedes disfrutar con unos menús concertados que nos van a encantar.
Fíjate.
Claro que sí, los mejores productos de la huerta, del mar, y cómo no disfrutar de su ganadería propia con unas carnes excelentes cocinadas en su espectacular parrilla de carbón. Y ojo con esto también, no dejes de visitar su tienda gourmet Pilar con los mejores productos de España.
Maravilla.
Esto, elrinconasturiano.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira, te cuento rápido. Pero rápido no existe, loco. En dos palabras. Y se viene media hora.
Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también, una nueva ruta. A partir de mayo de 2026, vuela directo entre España y Argentina con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Julián Martín. El aroma inconfundible de la dehesa. La textura perfecta que se deshace en tu boca. Julián Martín es el sabor de la mejor selección ibérica. Redescubre el placer de lo auténtico. Desde 1933, Julián Martín. Consigue tu jamón en Jamonería Villergas, Jamonalia y Félix Gonzalo.
Dale un giro a tu look con la nueva colección de monturas Kipers.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 55 euros y progresivos por 115 euros.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Tenemos 14 centros de la Comunidad de Madrid.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmavari tiene la solución. El calcetín de compresión normal, di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmavari.com.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Atento, oyente. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas. Casa Jorge y la Divina Goya. Con su jugada mágica, sus calzots con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna. Y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellá y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzots. Son de leyenda.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hablamos ahora del sector inmobiliario, un sector seguro para propietarios y para inversores. Y además es una realidad que conoce muy bien David Egea López. Él es el consejero delegado y fundador de Housing Go, asesores inmobiliarios con especialidad en viviendas de lujo aquí en Madrid, sobre todo en barrios como Salamanca y Chamberí, que se ha puesto de moda Chamberí,
sí,
Mónica.
Sí, sí, sí.
David Egea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo llega un profesional a especializarse en lo que se conoce como vivienda prime, con un precio medio de venta que ronda el 1,5 millones de euros?
En Housing Go somos fieles creyentes en la especialización. Nosotros centramos todos nuestros recursos, personal, tiempo y demás, en trabajar tanto propiedades en venta y alquiler, así como clientes compradores en distritos como Salamanca, Chamberí, Retiro y Chamartín.
Ya. Claro, y David, ¿qué ha supuesto para los propietarios de los pisos de Salamanca y de Chamberí? Pues eso, que sus viviendas hayan alcanzado este valor tan alto.
Mira, yo distingo entre dos tipos de vendedores de inmuebles. Por un lado están aquellos que compraron, digamos, hace 10 años y por el motivo que sea, como por ejemplo que ha crecido su familia, tienen que vender un piso en el barrio de Salamanca para irse a las afueras, digamos que a Miraflores de la Sierra, comprarse un chalet con piscina, incluso cambiar de coche y quedarse con un colchón económico. Y luego están aquellas personas que rondan los 70, 75 años que pueden vivir de una manera más cómoda si venden su piso. Gente que compró un piso por 500.000 de pesetas hace mucho tiempo o que lo heredó de sus padres y que la venta supondría un balón de oxígeno. Se pueden comprar un piso más pequeño, pueden asegurarse una pensión y, oye, a su vez, ayudar a la familia.
Muchas de estas propiedades son herencias que han pasado varios miembros de la familia, algunos con poco contacto entre sí. ¿Este incremento en el precio facilita la venta de estas herencias o suscita todavía más esa problemática, esa bronca entre los hermanos por la herencia?
La facilita, sin duda. Si el valor es al alza, los herederos se acaban poniendo de acuerdo. Yeah. Un precio más elevado hace que el trámite sea más sencillo, porque lo más fácil de repartir en una herencia, fíjate, es el dinero, no las propiedades.
Uh-huh. Oye, y por último, David, cuéntanos, ¿cómo ves el futuro de Housing Go para el año que viene?
Nuestra previsión es mantener un crecimiento sostenido, como el que llevamos en estos últimos años, siempre al mismo ritmo que el mercado. Hemos renovado las oficinas que tenemos en el barrio de Salamanca y hemos abierto una más en Chamberí. Esperamos poder abrir en dos distritos más, en principio que serán Moncloa y Chamartín.
Oye, David, ¿cuál es la casa, el piso que más caro has vendido?
Nosotros, pues mira, sí, operaciones por encima de 5 millones de euros, rondando en este caso, este año, los 10 millones.
¿Y son nacionales? O sea, ¿son personas, son españoles o son extranjeros que se compran una vivienda en Madrid, en estos barrios?
En Housing Go estamos 50-50, 50% cliente nacional, bien sea como inversión o segunda residencia, y el otro 50% extranjero.
Pues David Egea, consejero delegado y fundador de Housing Go, gracias por habernos atendido al mediodía, COPE.
A vosotros, con mucho gusto.
Tú bailando, Mónica.
Qué susto me ha dado. Estás
pensando en los 5 millones, ¿no?
Me ha dejado loca.
Has dicho, yo me compro la casa, la de mis padres, la de mis hermanos.
Todas.
Ala, venga, hasta luego, corre. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.